Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda para entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y no lo olvides, el sub número uno en Chile, MGZS, está en www.servimac.cl. Dicen que Mark Lewis estaba desesperado por encontrar monos.
Sí, monos.
Millones de vidas corrían peligro en todo el mundo.
No es una película.
Lewis es el director ejecutivo de BioQual. Era el responsable de suministrar los monos de laboratorio a las farmacéuticas como Moderna y Johnson & Johnson, las cuales necesitan animales para desarrollar sus vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, el año pasado, cuando el coronavirus arrasó en Estados Unidos, en el mundo casi no había monos criados especialmente para este propósito. Ante la falta de suministro de monos para fines científicos, los cuales pueden costar más de $10,000 cada uno.
Más de 7 millones de pesos chilenos.
Casi una decena de empresas tuvieron que hacer todo lo posible por encontrar este tipo de animales en la parte más álgida de la pandemia.
El mundo necesita monos.
Primates con un ADN muy parecido al de los humanos para desarrollar vacunas contra el COVID-19. No obstante, una prohibición reciente a la venta de vida salvaje procedente de China, el principal proveedor de animales de laboratorio, ha exacerbado una escasez mundial provocada por la demanda inesperada a causa de la pandemia. La más reciente escasez ha revivido el debate en torno a la creación de una reserva estratégica de monos en Estados Unidos, una reserva de emergencia similar a las de petróleo y granos que mantiene el gobierno estadounidense. Debido a que las nuevas variantes del coronavirus amenazan con volver obsoleto el lote actual de vacunas, los científicos se apresuran para encontrar nuevas fuentes de monos y Estados Unidos reevalúa su dependencia de China, un rival con sus propias ambiciones biotecnológicas. La pandemia ha dejado claro el control que tiene China sobre el suministro de los productos de emergencia, entre ellos las mascarillas y los fármacos que necesita Estados Unidos en una crisis. Los científicos estadounidenses han buscado tanto en instalaciones privadas como en las que reciben financiamiento gubernamental del sureste de Asia y Mauricio,
una diminuta isla al suroeste de África,
un suministro de sus sujetos de estudio preferidos, los macacos rhesus y macacos cynomolgus, también conocidos como macacos de cola larga. Sin embargo, ningún país puede compensar el suministro de China. Antes de la pandemia, en el año 2019, China suministró más del 60% de los 33.818 primates, en su mayoría macacos cynomolgus, importados a Estados Unidos, de acuerdo con estimados de análisis que se basaron en datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Estados Unidos tiene hasta 25.000 monos de laboratorio, en su mayoría macacus rhesus de cara rosada, en sus 7 centros de primates. Desde que empezó la pandemia, entre 600 y 800 de esos animales han sido sujetos de investigación del coronavirus. Detalles de esto en un artículo de Sui Li Hui para The New York Times, publicado el pasado 28 de febrero. Este sábado, recién pasado, Estados Unidos añadió a su arsenal contra el coronavirus una tercera arma eficaz. Cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos,
FDA por sus siglas en inglés,
concedió la autorización de uso de emergencia a una vacuna desarrollada por Johnson & Johnson. La compañía dijo que empezaría a enviar millones de dosis a principios de esta semana y que proporcionaría a Estados Unidos 100 millones de dosis hasta finales de junio, junto con los 600 millones de dosis de las dos primeras vacunas autorizadas en el país, fabricadas por Pfizer y Moderna, que se entregarán durante los próximos 4 meses. Eso debería ser suficiente para cubrir a todos los adultos estadounidenses que quieran vacunarse. La nueva vacuna difiere notablemente de las dos que ya se utilizaron en Estados Unidos.
¿Una inyección en lugar de dos?
La vacuna de Johnson & Johnson requiere de una sola dosis, mientras que las vacunas de Pfizer y Moderna se administran en dos tomas, con varias semanas de diferencia.
¿Cómo funciona?
La vacuna de Johnson & Johnson usa un método diferente para preparar al cuerpo para combatir el COVID-19. Se le llama vector viral AD26. Los vectores virales son virus comunes que han sido alterados genéticamente para que no causen la enfermedad, pero que pueden hacer que el sistema inmune aumente sus defensas. Las vacunas de Pfizer y Moderna utilizan ARN mensajero para lograr lo mismo.
¿Pero qué tan bien funciona?
La vacuna de Johnson & Johnson se considera altamente efectiva para prevenir la enfermedad grave y la muerte, al igual que las vacunas Pfizer y Moderna. También es muy efectiva en la prevención de la versión más leve de la enfermedad, aunque un poco menos que esas dos. Parece que le va muy bien contra la variante altamente contagiosa, conocida como B1351, identificada por primera vez en Sudáfrica, que ha dado problemas, al menos, a otra candidata vacuna.
¿Y el almacenamiento y manejo?
La vacuna de Johnson & Johnson no tiene que almacenarse a temperaturas extremadamente bajas como la de Pfizer. Puede conservarse de forma segura en un refrigerador normal durante 3 meses, mucho más que la vacuna Moderna, que se echa a perder al cabo de un mes si no se mantiene congelada.
Por último, ¿efectos secundarios?
La vacuna de Johnson & Johnson parece ser menos propensa que las vacunas de Pfizer y Moderna a desencadenar los tipos de efectos secundarios que requieren vigilancia después de la inyección, lo que puede hacer que sea más adecuada para su uso en los centros de vacunación sobre ruedas, en los que el proceso de vacunación se realiza sin que el paciente salga de su auto. Se ha informado que los efectos secundarios tienden a sentirse con mayor intensidad después de aplicarse la segunda dosis, algo que no es necesario con la vacuna de Johnson & Johnson. Detalles de esto en una nota de New York Times publicada este 1 de marzo por Patrick Lyons. Nos quedamos donde mismo, pero en un tema diferente que tiene relación con permanecer mucho tiempo frente al computador. Porque el 26 de febrero, Valeria Safronova publicó en The New York Times un artículo que se refiere a los lentes con filtros para la luz azul, conocidos también como los lentes para la computadora. Y están en auge. Esto debido al aumento del tiempo que pasamos frente a las pantallas. Y era que no, Jennifer López los usa y la actriz Barrymore los vende. Pero más allá de ese dato curioso, ¿necesitamos los lentes de filtro azul? Esas gafas filtran ciertas ondas de luz que emite el sol y en menor medida los dispositivos digitales como los teléfonos, computadoras y tabletas. La luz azul no es intrínsecamente mala, sino que favorece la atención y la vigilia durante el día, pero suprime la producción natural de melatonina por la noche. Según las empresas, limitando la exposición a la luz azul en tan solo un 20%, el usuario podría dormir mejor, experimentar menos fatiga ocular y prevenir posibles daños en la retina. Sin embargo, los científicos no están convencidos de que esos anteojos sean una buena inversión. La fatiga ocular digital es real, pero es imposible afirmar con certeza que la culpable sea la luz azul, establecen los oftalmólogos, quienes recomiendan una revisión en vez de apresurarse a comprar lentes sin receta.
Pero
usted sabe, en cualquier caso, la categoría de la luz azul está en auge. Una rápida búsqueda en Google permite encontrar varias marcas que venden casi exclusivamente lentes para computadoras, así como empresas de anteojos graduados como Zenni.
Z-E-N-N-I.
Ahora,
nos dicen los que saben
que la cantidad de luz azul que emiten nuestros dispositivos es demasiado pequeña como para suponer un riesgo grave. Nuestros ojos reciben mucha más luz azul en el exterior que en el interior, incluso cuando está nublado. Para tener una idea de la escala, nos sugieren sacar uno de nuestros teléfonos o computadores portátiles, por supuesto, en un día luminoso. ¿Cuántos de nosotros hemos estado, por ejemplo, en la playa con nuestra computadora portátil o nuestro celular y nos ha impresionado lo difícil que es leer la pantalla? Pues bien, una investigación
que estudió
5.000 ojos analizó lo que ocurre cuando se añade un filtro de luz azul a un lente sintético que se implanta en el ojo tras una operación de cataratas. Los autores no encontraron pruebas concluyentes de que los filtros fueran beneficiosos en ningún sentido. Si quiere profundizar, le di las señas al principio, pero también la dejamos en la descripción de nuestro podcast.
Favorecer la disponibilidad de información fiable.
Así decía la Comisión y el Parlamento Europeos en la revisión de la Directiva de Derechos de Autor y Afines al justificar la necesidad de regular la relación entre productores de noticias y plataformas digitales, reconociendo a las publicaciones de prensa, electrónicas o en papel, los derechos de reproducción y comunicación de los que disfrutan artistas, intérpretes o productores. En estos días, el conflicto entre Facebook y el gobierno australiano ha vuelto a hacer emerger este tema en la agenda pública y aunque la compañía anunció el 22 de febrero un acuerdo sobre el tema, el debate suscitado pone nuevamente el foco en un asunto fundamental: cómo garantizar que se siga produciendo información de calidad y que ésta circule libremente, distribuyendo los beneficios que genera en las grandes plataformas digitales como Google, Facebook o Twitter. Australia y la Unión Europea, más particularmente Francia, son los primeros territorios en los que se está resolviendo este conflicto.
Pero, atención.
Pocos meses después de aprobada la Directiva Europea, el Parlamento francés modificó en julio del año 2019 la Ley de Propiedad Intelectual para garantizar que las plataformas digitales compartieran los ingresos generados por la difusión en ellas de noticias, de información política y general. A raíz de esa modificación legislativa, en abril de 2020, la Autoridad Francesa de la Competencia consideró como posible abuso de posición dominante las prácticas de Google respecto a las noticias de los medios franceses y solicitó a la compañía estadounidense que iniciara una negociación con los editores. Casi un año después, a finales de enero de 2021, se llegó a un acuerdo con Google para fijar las condiciones de retribución a los editores franceses. La agencia británica Reuters publicó hace unos días que ese acuerdo se había concretado en un pago de 76 millones de dólares por 3 años a 121 medios franceses por usar el contenido informativo para su nuevo Google News Showcase, respetando la legislación francesa y europea. Esta respuesta de Google no es únicamente francesa, ni europea. La plataforma lleva varios meses trabajando en News Showcase y firmando acuerdos con medios de todo el mundo. Hoy 500 en total, según la compañía californiana. Y era que no, un camino similar ha emprendido Microsoft, que el 22 de febrero anunció que ya trabaja en una solución que garantice que los editores europeos de prensa sean retribuidos por el uso de sus contenidos, en línea con el sistema que está diseñando Australia. ¿Quiere darle una vuelta? TheConversation.com. El artículo es de Ángel Vadillo Matus, investigador principal del Instituto Elcano y profesor del Departamento de Sociología y Comunicación, Universidad de Salamanca, España. Salieron de Londres el 5 de diciembre, como cualquiera que vive en el extranjero. Las Navidades parecen el momento perfecto para tratar de volver a casa, visitar a la familia y a los amigos. Pero el viaje ahora se ha convertido en un dolor de cabeza para Carla Banfi, Mauricio Díaz y Leonor, una pareja de chilenos y su hija de 3 años que, pese a seguir pagando su alquiler en una de las ciudades más caras del mundo, no puede volver a su casa. El coste de las medidas impuestas por el Reino Unido para quienes llegan desde el extranjero está haciendo que muchos no puedan retornar. Desde el 15 de febrero, los viajeros que ponen un pie en Inglaterra, procedentes de una lista roja de países de riesgo, son conducidos a hoteles para autoaislarse durante 10 días.
En esa lista roja están todos los países de Sudamérica.
La factura de esa estancia es fija y asciende a 1.750 libras.
Más de 1.700.000 pesos chilenos.
Una cifra difícil de asumir para muchos, incluida la familia de Carla, que, mientras las facturas se acumulan, trata desesperadamente de encontrar una solución. Varados todavía
en Santiago de Chile,
Banfi contó su historia a BBC Mundo. Si quiere revisarla, está en bbc.com y fue difundida este 1 de marzo. El ex presidente francés Nicolas Sarkozy,
2007-2012,
fue condenado a 3 años de prisión tras ser declarado culpable de corrupción y tráfico de influencias por la Sala Penal de la Corte de París
este lunes.
La sentencia, que será apelada por la defensa del exmandatario, establece 3 años de cárcel, uno de ellos firme y 2 con suspensión de pena. El tribunal parisino además dictaminó que hubo un pacto de corrupción entre el mandatario, de 66 años de edad, su abogado habitual, Thierry Herzog, y el ex magistrado Gilbert Azibert, quienes también fueron condenados a la misma pena en el marco del llamado caso de las escuchas iniciado en el año 2014. La fiscalía había solicitado una pena de 4 años de prisión, 2 de los cuales firmes, alegando que la imagen presidencial se había visto afectada por este caso. Sarkozy fue condenado por haber intentado corromper, junto a Herzog, a Azibert, cuando este era juez del Tribunal Supremo. Según la acusación, el exmandatario buscaba obtener informaciones cubiertas por el secreto profesional e influir en las diligencias abiertas ante la alta jurisdicción relacionada con el denominado caso Betancourt. Detalles en la agencia de noticias AFP o en el diario La Tercera. Las señas de lo que acabamos de revisar en la descripción de nuestro podcast, en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast, y en nuestro medio radial asociado. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Todo gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Viboré, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Viboré. Y no lo olvides, el subnúmero 1 en Chile, MGZS, está en www.servimac.cl. Finalmente me despido con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.